Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Buenas tardes y bienvenidos a esta edición especial de Todo Ciclismo. Hoy Paco de Casa y Pepe Villena conversarán con todo un aventurero que ya nos visitó en su día. De nuevo nos visita para ponernos al día de su último viaje. Toma nota. Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Di no al Wallman mientras pedaleas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Hace tiempo estuvimos hablando con Xavi Narro, no sé si os acordaréis, autor del libro Vagabundo, que nos dijo que había decidido dar la vuelta al mundo en bici antes de cumplir los 30 años porque se veía en su lecho de muerte pensando que le faltaba ese reto por conseguir. Y lo hizo durante año y medio sin gustarle andar en bici. No sé si os acordaréis de todo eso.
Cierto, cierto.
Nuestro invitado de hoy, Javier Colorado, también está por los 30, pero yo tengo la impresión de que no es su caso este exactamente, aunque también ha escrito un libro. Javier, ¿fue una obligación impuesta pensando en tu lecho de muerte o no el viaje?
Hola Paco, ¿qué tal?
Buenas tardes. Muy buenas.
Pues no, la verdad que no fue una imposición de ese tipo. Todo nació a raíz del sueño de dar la vuelta al mundo. Entonces, cuando terminé la carrera y lo tuve todo preparado, me lancé a la aventura.
Bueno, Javier empezó hace cuatro años ya, casi en 2013, en octubre. Estuviste 3 años viajando, no habías empezado a trabajar todavía, acabaste la carrera y directamente te fuiste.
Sí, bueno, la idea es que el sueño lo empecé a tener cuando tenía 20 años. Entonces, desde los 20 años yo siempre estaba pensando con toda la ilusión del mundo en esta idea de salir y dar la vuelta al mundo en bicicleta. Y lo primero que hice pues fue terminar la carrera, me licencié, hice mis prácticas de empresa, ahorré algo de dinero y preparé el viaje lo mejor que pude y con 27 años pues me lancé de lleno.
Bueno, Javier Colorado se ha recorrido 48 países nada menos en este viaje y me gusta también, en tu página web tienes una serie de consejos para los viajeros. El número uno es no te fíes de nadie.
Bueno, en principio no te fíes de nadie. Bueno, eso yo lo hice, empezó todo con una broma, el ponerlo así en la web y tal. Bueno, son los consejos del viajero que son pues, consejillos y datos que voy compartiendo con la gente, creo que tengo casi 20. Y el primero pues fue eso, yo salí con esa mentalidad de casa, que en principio no me fiara de nadie, y el mundo pues me ha sorprendido porque al final las personas ha sido una de las partes más hermosas de esta experiencia, que sí se puede confiar, pero bueno, hay que ir con ojo de primeras.
Tu viaje partió saliste desde el kilómetro cero de la Puerta del Sol, no sé por qué calle de todas, supongo que volviste por otra, ¿no? ¿Por cuál saliste y por cuál llegaste?
Bueno, por la Gran Vía. Entonces, bueno, lo importante es que, bueno, sí, salí hacia el norte y llegué por el sur, pero el punto concluyó y empezó en el mismo sitio, en la placa del kilómetro cero de todas las carreteras radiales, ahí la Puerta del Sol, y es lo más importante. Sí. Cuando salí de Madrid me perdí, macho.
Eso está bien, siendo madrileño, ¿no?
De los nervios, ¿eh? Me perdí, saqué el móvil, miré el GPS y yo, joder, Javi, ¿qué te pasa, macho? No arranques así. Me acompañaron un par de amigos en bici que iban más pendientes de hablar conmigo que de por dónde íbamos y se empezaron a morir de la risa. Ya, macho, tranquilo, ¿sabes? Es Madrid.
Vale, tú saliste un poco hacia Europa, Turquía, Asia, luego de ahí saltaste a América, hiciste América entero, luego África de sur a norte. ¿Y cuántos kilos partiste en la bici, con cuántos kilos extra y con cuántos kilos llegaste? ¿Cuántas cosas tiraste por el camino porque dijiste esto no me sirve para nada?
Bueno, no tiré muchas cosas, ¿eh? Yo empecé con un equipaje de 40 kilos y se ha ido manteniéndolo a lo largo de todo el viaje. Lo primero que tiré, sé que la cuchilla de afeitar y la espuma, que dije, hay que ser tonto para llevarse esto, y dije, no me afeito en todo el viaje y a la porra. Pero el equipaje sí que se ha mantenido ahí, de hecho, cuando ha variado de kilos, ha sido por la comida y el agua que llevaba pues para ciertas partes, que tenía que ir muy preparado, pues a lo mejor con 9, 10 litros de agua, por ejemplo en el desierto de Namibia, comida para 2 días, pero viajando en carretera y con un acceso fácil al agua y la comida, pues el equipaje se mantenía en 40 kilos.
Y me ha sorprendido también que solo llevabas dos culottes, uno largo y uno corto, o el culotte incluso ni es necesario.
Empezar con él es necesario, al final cada uno tiene que hacer el viaje de la forma que se sienta cómodo. Entonces, a mí el culotte sí que fue una parte muy importante al arranque del viaje, pero luego dejé de usarlo. Yo pues pedaleaba en calzoncillos y con el pantalón corto y ya está. Al final África yo me lo crucé sin utilizar el culotte.
Yo he leído a gente, otros viajeros como tú, que tampoco llevan zapatillas específicas y normalmente se tiran por las chanclas y usar calcetines, sí, y capas de calcetines. ¿Tú también?
No, yo soy de botas. Yo soy de llevar unas buenas botas y no he viajado en chanclas ni lo voy a hacer. Pero al final es lo que te comentaba, que un viajero acaba encontrando su nivel de confort y lo va haciendo, pues el calzado es muy importante. Yo considero, desde mi punto de vista, que viajar con los pedales automáticos es un hándicap, porque al final tienes que llevar otro tipo de zapatos. Si tienes un problema con el pedal, es muy complicado encontrar el repuesto. Entonces siempre hay que optar por la forma más práctica y sencilla, ya sea las chanclas o las botas. En mi caso, yo soy de botas, pues también es una parte muy importante.
Porque con la bicicleta has tenido muchos problemas, por ejemplo, mecánicos, ¿no? Me refiero.
No, a ver, lo típico, ¿sabes? Muchos pinchazos, cambios de cubiertas, de ruedas, pero la bici que me la regaló Orbea se ha portado fenomenal durante todo el viaje. La misma bici, los 1159 días que ha durado toda la vuelta al mundo, ningún problema con el cuadro ni con la suspensión delantera, se ha ido fenomenal. Sí que he tenido problemas con las ruedas y con los cambios, pero ha sido por el propio desgaste.
O sea, la parte más problemática de la bici, digamos que son las llantas, ¿no? Que es lo que más sufre.
Sí, las cubiertas.
Las cubiertas, más que las llantas.
Hacerse con unas buenas cubiertas, porque una llanta al final te dura 40.000 kilómetros. Sí, la de delante te dura lo que le eches. La de detrás sí que hay que cambiarla cada X kilometraje, que yo siempre lo he cambiado hasta que dice, ¡ay! Rompí, se acabó. Yo he forzado a todos los componentes de la bicicleta al extremo. Y las cubiertas sí que es algo que hacerse unas buenas cubiertas es muy complicado, sobre todo en África. Entonces, claro, compras una birria de cubierta y estás pinchando cada día un par de veces y es un calvario.
¿Pero llevabas tú cubiertas de repuesto cuando veías que se podía comprar unas buenas o a la marcha?
Bueno, yo viajo con la Sualve, que son utilizadas por los cicloviajeros, sí, y pues te dan muy pocos problemas. Pero en cuanto tienes un llantazo y se te ha rasgado, hasta que puedes encargar una y que un amigo te haga el favor de mandártela a X ciudad que voy a pasar en 3 semanas, pues es durante ese tiempo vas con lo que pillas.
Guay.
Entonces, durante ese periodo de tiempo, pues sobrevives.
Pero y que te manden una cubierta a un sitio concreto donde supuestamente vas a pasar, también eso lo has hecho muchas veces, ¿es factible?
Lo he hecho un par de veces, pero es que... a través de las redes sociales ha habido tanta gente que me ha seguido, que me ha apoyado, que ya directamente cuando yo iba a llegar a una ciudad, la gente me escribía diciendo o yo vivo aquí o tengo un amigo que está trabajando allí, ya le he puesto en contacto, ve a su casa, te va a recibir, me pasan el número de teléfono, la cuenta de Facebook para que le escribiera. Entonces, pues a través de favores, la gente ha colaborado mucho, ha recibido paquetes míos y me he podido ir abasteciendo a lo largo del viaje gracias a eso, a la ayuda de la gente.
Bueno, has tenido mucho contacto con las redes sociales y eso, pero para eso hace falta tener más o menos conexión a internet. ¿En todos los sitios hay? ¿O llevabas teléfonos de satélite o cómo hacías?
Está muy bien conectado el mundo. Hoy en día internet, por lo menos una vez a la semana sí que encontré un sitio donde estar tranquilo y conectarme y poder actualizar todas las redes. Pero incluso en África sí que encuentras muchas zonas con wifi. Y además, pues con el móvil, me compraba una tarjeta SIM, contrataba datos y es muy muy económico. Y he publicado fotos hasta en mitad de la sabana, o sea, no te cuento más.
Oh. ¿Y qué países te han parecido especialmente amables con el tema de circular en bicicleta?
Pues hombre, en general el arranque por Europa fue bastante tranquilo, y el país... sobre todo la ciudad que más he visto de tolerancia y aceptación hacia el ciclista es Vancouver, en Canadá. O sea, se lleva la palma. O sea, es una gozada pedalear por esta ciudad. Y para mi sorpresa, cuando llegué a Madrid, se ha vuelto más ciclista, ya se ha generalizado los carriles bici y es una gozada, y se va a hacer recados con la bicicleta cada día en Madrid y ha habido un cambio muy, muy evidente.
¿Y el caso contrario? ¿Países horribles para el tema de la bici?
Muchísimos. Mira, desde Turquía, Irán, la India es un espectáculo pedalear por la India. Del sudeste asiático, Vietnam, fue muy complicado. Ya de América, yo creo que en el que peor lo pasé fue Perú. Y de África, sin duda alguna, Etiopía.
Ese es el que tiran las piedras a los ciclistas, ¿no?
Efectivamente, los chavales. A pedradas todos los días, macho. Y fue bastante complicado. Moralmente te machacaba.
Que además, sobre todo porque no hay ninguna razón, ¿no? Simplemente vas en la bici y te tiran piedras, ¿o cómo funciona?
A ver, es el único país del mundo que me ha pasado. Entonces yo me he atravesado países muy humildes y nunca he tenido ese recibimiento. Es exclusivo de Etiopía. Entonces yo intenté, pues por empatía, ponerme en su situación, intentar llegar a la raíz de esa conducta. Y al final llega a la conclusión de que los chavales lo hacen porque son chavales, son niños, pequeños, y como los adultos que hay presentes se mueren de la risa a carcajada limpia, y no hay una educación o una corrección que le meta una colleja al chaval y diga, pero ¿qué haces tirándole una piedra? ¿Sabes? Como no hay esa educación, esa corrección, pues encima el adulto se ríe, pues ya el chaval se piensa que un pedrada al blanco y eso ríe a mi padre, ¿sabes? Entonces, ese es el problema son los adultos, no los niños.
Ya. Oye, otra cosa que yo supongo que en alguna ocasión te habrá pasado en 3 años, que has tenido problemas de indigestiones, por decirlo de alguna forma, ¿cómo se gestiona eso en la bicicleta si al día siguiente tienes que hacer 100 kilómetros? ¿Te paras y dices, ya seguiré? ¿O vas sufriendo?
¿Pero qué me has dicho? Es que estoy en la calle, perdona, que estoy en Barcelona.
¿Algún tipo de problemas de médicos, indigestiones y cosas del estilo?
Ah. Mira, yo te digo que he tenido mucha suerte y sigo tocando madera porque solo he pasado 2 diarreas infernales y 3 gripes, que cada una me ha durado 2 días, y todo lo he vivido en la bicicleta y durmiendo en la tienda.
O sea, que has seguido andando.
Sí, pero bueno, o sea, las enfermedades más graves, como transmitidas por los mosquitos, como es el dengue, la fiebre chikungunya en el centro y en el norte de Sudamérica, y la malaria en África, pues no le pillamos. Y aparte iba vacunado de todo para la fiebre amarilla, para encefalitis japonesa, bueno, iba vacunado de todo, pero justamente esas 3 enfermedades transmitidas por el mosquito, que no tiene vacuna, y me han picado mosquitos, ¿eh? Pues no sé, me he librado, macho. Me he librado.
Pero cuando fuiste al centro de vacunación internacional, supongo que marcarías la X en todo, ¿no?
Sí, claro, yo les dije, a ver, me voy de vacaciones a hacer un viaje por el mundo, vale, ¿a dónde vas a ir? Toma, este es el mapa y la ruta. La empezaron a ver, lo estudiaron, yo me vacuné hasta de la rabia. Me puse el recuerdo de la hepatitis A, B, C, de antitetánica, o sea, me hicieron un trabajo muy bueno, yo me dejé de asesorar y te digo, estoy vacunado hasta de la rabia.
Aparte llevabas el típico seguro internacional este, más o menos un seguro internacional, ¿qué puede ser? ¿1.000 euros al año?
El que yo contraté fueron 1.000 euros, pero el año, un seguro muy bueno, se llama World Nomad, que tampoco lo estoy publicitando ni nada, pero para el dato, y el caso es que yo cumplí la cláusula, pagué la cláusula para que también me cubriera al 100% en Estados Unidos, que era mi mayor preocupación. Porque por lo general tienes un problema afuera y te van a atender muy bien en cualquier hospital, por historias que escucho de otros viajeros. Pero en Estados Unidos ya sabes que la sanidad es carísima, tienes un accidente, te partes una pierna, una lesión y vas a pagar un pastizal. Entonces yo me saqué ese seguro. Cuando me caducó, el resto del viaje lo eché sin seguro.
Wow.
Entonces viajaba sin dinero y me dio igual, macho.
Te la jugaste entonces, en África además, el final del viaje en África, sin seguro.
Sí, toda África es inseguro. A ver, yo no se lo recomiendo absolutamente a nadie porque por 30 euros al mes te puedes contratar un seguro internacional y que te da una buena cobertura. Pero es que yo, como he viajado con tan poco dinero y tan pocos recursos, y aparte es que si tú tienes un seguro médico para algo cotidiano, de que en África pillar la malaria es algo cotidiano, y en un momento que yo viajaba con 2 ciclistas, un sudafricano y un catalán, íbamos los 3 y los dos pillaron malaria. Yo estuve con ellos 4 días en el hospital. Y a ver, es que tienes que pagar en metálico. Aunque tengas seguro médico, lo que sea, pagas en metálico.
Y luego te lo devuelves.
Efectivamente. O sea, lo más importante es llevar algo de dinero para emergencias, si te ocurre algo. Y aparte, aunque no tengas dinero, no te van a dejar tirado en la calle. O sea, te van a tratar.
En cualquier sitio, más o menos, ¿no?
Sí, sí. sí, o sea, no, sobre todo en Latinoamérica, a mí me lo decían, vas inseguro y tal, me decían, no pasa nada, ¿sabes? En Chile, en Argentina, en Uruguay, tienes que vas, es un problema y te van a ayudar, ¿sabes? O sea, no te van a dejar tirado en la calle. Te van a ayudar en el hospital y luego, pues si no, a través, por ejemplo, si es una emergencia muy grande, a través de la embajada, pues tú dices, oye, pues echarme un cable con esto, lógicamente no te van a dar la espalda y el día de mañana cuando tengas el dinero, pues lo devuelves, ¿sabes? Que para una emergencia muy, muy, muy grave, pues siempre hay opciones.
Y para el tema, tú has ido compartiendo vídeos en las redes sociales, escribiendo posts de blog. Para todo ese tema llevas pues un portátil, una GoPro, lo típico. Ese tipo de cosas tecnológicas, ¿qué se te ha estropeado y necesitabas doble, tener dos por si acaso?
Bueno, siempre he llevado uno de cada. Y bueno, llevaba el móvil, el ordenador, la GoPro y una cámara de fotos compacta, nada más. Y de hecho, en México, me quedé en casa de un mexicano que en una casa que estaba vendiendo y lo conocí a través de las redes sociales y me ofreció la casa, me dio las llaves para que me quedara en Mazatlán todo el tiempo que quisiera. Y llegó una tormenta, pero impresionante, y durante una noche no dejó de llover y se inundó mitad de la ciudad. Y dentro de la casa se inundó, que a mí me llevaba el agua por la rodilla mientras estaba durmiendo. Y como no había muebles, solo había una cama y dejé todo el material en el suelo, perdí absolutamente todo. El ordenador, el móvil, la cámara.
Pero con todas las copias, todas las fotos, vídeos,
todo, a la mierda, toda la mierda. Y yo me fui a un ciber y publiqué que estaba muy triste porque, joder, me había quedado sin el ordenador, sin la cámara de fotos, sin el móvil para poder seguir adelante documentando el viaje y tal. Y ese mismo día me contestó una mexicana, me dijo, oye, cuando pases por México DF, tengo un ordenador de sobra, te lo regalo el portátil, que es el portátil además que sigo utilizando a día de hoy. Y un fotógrafo de Barcelona me dijo, tío, ¿cómo vas a viajar sin cámara? Quiero seguir viendo fotos. Y me hizo una transferencia de 100 pavos porque estaba viajando sin plata, para que me comprara una cámara de fotos, y me mandó 100 euros y me compré la cámara digital con la que llegué hasta casa gracias a la ayuda de la gente. O sea, es impresionante. Lo de las redes sociales te acerca a todo el mundo y siempre tiene una aceptación muy buena y siempre la gente quiere colaborar, quiere apoyar porque lo disfrutan.
¿Y cómo se gestiona en bici los pasos imposibles de hacer? Ya no me refiero incluso al Atlántico, el Pacífico. No sé si hay algún otro paso que en bici sea imposible y lo has hecho de otra forma. ¿Cómo gestionas todos esos?
En bici todo y tirando para adelante.
Pero
el mayor reto son las montañas. O sea, con condiciones de tormenta en la cima, 4.000 metros, es muy complicado y tiras para adelante.
Sí, pero me refiero cuando no puedes usar la bici, por ejemplo, al pasar el mar. No sé si ahí no tienes,
bueno,
más narices.
En avión.
Eso sí, los has hecho en avión, los pasos.
Por tierra, todo en bicicleta. Mares en barco y océanos en avión.
Los mares.
No, queda otra. No voy a ponerle un par de flotadores a la bici y me lo voy a cruzar, pero bueno.
Por aquí alguno ha sugerido eso, ¿eh?
Ah, sí.
Que estoy seguro de que alguien ya lo ha hecho también, seguro.
Sí, bueno, hay de todo. Aquí es muy complicado ser el primero en algo, así que seguro que ha habido algún quedado que se ha pillado un pedalón y ha hecho algo por ahí.
Oye, ¿y has hecho alguna de las típicas fricadas que se hacen en general, así de decir, bueno, me he subido en globo con bici, no sé, ¿qué has hecho, alguna cosa así curiosa?
El Salar de Uyuni estuve pedaleando mediodía en bolas.
¿De eso pusiste clásico, fotos en las redes sociales?
Sí, fue mi foto de perfil durante un montón de tiempo. A ver, estoy en una postura que no se ve nada, que no me lo van a censurar, pero sí que salgo ahí en la bici pues desnudo. Y estuve pues nada, el Salar de Uyuni, que es un desierto, una explanada impresionante, pues estás totalmente solo. Y es una tradición en los cicloviajeros. Todo el mundo que pasa por Uyuni pedalea en pelotas, se saca una foto y la comparte. Dije yo, no, pues no, quiero también hacerlo, quiero probarlo.
¿Y qué bichos salvajes has tenido algún problema con bichos en algún sitio?
Hombre, me he cruzado con un montón de cosas. Y el problema grave, la verdad que nunca. Ha sido siempre mantener una buena relación con la vida salvaje y no molestarla. Sobre todo por África, te cruzas con una manada de elefantes y ellos ya te marcan la distancia. Y si tienes el viento de cola y le estás llevando todo tu olor a través del viento, pues te tienes que mover para no incomodarles de esa forma. Y si te estás acercando más o lo que sea, ya el macho alfa te saca la trompa y dice, quieto ahí. Y es respetar, más que nada. Y me he cruzado con osos, me he cruzado con lobos, bueno, por África ya te digo, o sea, elefantes, ñus, cebras, impalas, babuinos, monos por todos lados, y siempre pues mantener el respeto y la distancia.
Supongo que también te habrás cruzado o habrás coincidido con unos cuantos viajeros ciclistas. ¿Alguno de ellos te ha llamado la atención especialmente?
todos. O sea, españoles me crucé primero con Juan Sisto en México. Luego en Perú me crucé con Nacho Din, que es el primer español en dar la vuelta al mundo a pie. Luego en Brasil me crucé con Álvaro Nil, biciclón. Y en Sudáfrica coincidí con Javier Bicicletti, también vuelta al mundo en bici. Y he coincidido con, pues eso, con un montón de gente que en el momento que estaba yo viajando y que todos estábamos viajando, éramos un poco los que más difusión canalizábamos en las redes sociales. Y en mi viaje no sé qué ha pasado, que me he cruzado con absolutamente todos y sin planearlo.
Y yendo así solo, porque yo no sé si has tenido momentos en los que has pedaleado con otro o ya no te apetece y prefieres ir solo para que no depender de nadie.
Bueno, sí ha habido muy buena conexión, muy buena sinergia con algunos ciclistas, y siempre que he acompañado y manteníamos la ruta, pues empecé haciendo una ruta de una semana con un colombiano en Perú, fenomenal, y nos vimos también después en Bolivia, mantenemos el contacto y todo. Con un uruguayo estuve pedaleando por Uruguay, por parte de Brasil, y de hecho él se cogió un avión y me acompañó hasta la Puerta del Sol en bicicleta para estar al final de mi viaje. Y al final por África, sobre todo con este chico de Barcelona, con Manuel, coincidí con él en Malawi y desde entonces hasta la vuelta a casa le hicimos juntos. Yo en mitad de África lo hice con Manuel de Salvador, también ciclista, y bueno, me gusta mucho viajar solo, pero viajar acompañado con buena compañía también hace el viaje muy especial.
Bueno, has escrito también un libro que se llama La Anécdota 101. Ahí cuentas cosas que te pasaron durante estos 3 años.
Son 100 anécdotas de mi viaje que están escritas kilométricamente y cada una va acompañada con una imagen. Entonces son anécdotas entre 300 y 700 palabras muy directas que hablo realmente de todo. O sea, es que puedes estar leyendo una anécdota de algo duro que he vivido y de repente hay otra anécdota pues de aventura, de reto, de superación, otras de hospitalidad, el contacto con la gente. Bueno, es muy, muy, muy variadas las anécdotas, y como te comento va acompañada cada una de una imagen. Está solo en versión digital, que se encuentra pues en Amazon, en Google Play, en Apple, pues para el móvil, para la tablet o el Kindle, está accesible a todo. Y luego también incluyo muchas reflexiones de mi viaje. Es un libro muy rápido de leer, o sea, en una semana te has leído 100 anécdotas de un viajero que se ha dado la vuelta al mundo en bici.
Creo que nos lo compraremos en el Kindle y ya te llamaremos cuando lo leamos para verificar alguna de esas anécdotas, eso seguro, Javier. Y bueno, una cosilla más para terminar. Hace un tiempo también entrevistamos aquí a Salva, el viajero este granadino que estuvo, no sé si 9 años. No
sí,
sé
Salva si... Rodríguez.
Sí, Salva, que estuvo
un
9 años.
Un viaje de cuento.
Exacto, ese. Y nos contó que su vuelta aquí a España, a la ciudad, que había sido sin ningún problema. Después de 9 años viajando por el mundo, se había incorporado a la sociedad sin problema ninguno. ¿Tu caso, después de 3 años, es así o te está resultando un poco estresante?
Mira, conocí a Salva Rodríguez personalmente, coincidimos en Guadalajara, en México, una coincidencia brutal, y él tiene, bueno, su mujer es mexicana. Entonces yo creo que todo el apoyo que ha tenido de que su mujer estuviera en casa, ese apoyo tan directo, yo creo que le ha ayudado mucho. Aparte, Salva es una persona que tiene las ideas muy claras y es una persona tranquila, pero intuyo, seguramente las primeras semanas sí que es duro. Yo ahora estoy totalmente adaptado a España, a Madrid, ahora estoy por Barcelona súper tranquilo, pero las 3 primeras semanas fue un poco complicado. Es un proceso, has terminado una etapa de tu vida muy grande en la que te has acostumbrado a un ritmo de vida y a una serie de acontecimientos que de repente llegas al final y da pena terminar la vuelta al mundo, porque yo me lo he pasado fenomenal, ha sido una auténtica pasada. Entonces eso hay que digerirlo. Durante unas semanas yo estuve de bastante bajón.
¿Y tienes pensado?
Y luego ya me vine arriba.
Claro, y ahora, visto esto y la aventura que has tenido, ¿tienes pensada alguna otra?
Yo sí. Mis ansias de aventura y mi ímpetu de superación han acabado con la vuelta al mundo. Yo necesito continuar, es algo que me apasiona, y el 1 de abril me voy para el Amazonas. Voy a aterrizar en Quito, en Ecuador, y de ahí viajaré a Francisco de Orellana, donde me quiero fabricar una canoa de madera con la que voy a bajar todo el Amazonas hasta Manaus, 3.000 kilómetros remando.
O sea que el tema oficinas aquí en un edificio, no, ¿no?
Por ahora, en esta etapa de mi vida, yo emprendí un camino hacia la felicidad hace muchos años y lo que estoy haciendo es continuarlo. Llegará algún momento que la propia vida y este camino que estoy emprendiendo pues me pedirá que cuelgue las botas y que me asiente en un sitio, pero por ahora la idea es seguir viajando, descubriendo, compartiendo y viviendo la aventura.
Bueno, don Javier, la verdad es que es un gusto haberte tenido hoy en el programa y se te ve siempre súper contento, como dices tú, súper alegre en todos los vídeos que vas poniendo, cuando te oímos por ahí, te leemos y solo desearte que vaya bien ese viaje también por el Amazonas y cuando nos leamos el libro ya te llamaremos para verificar si alguna anécdota es al 100% real,
Sí, no, por supuesto, no. Oye, pues muchísimas gracias por el apoyo, por también hablar de la anécdota 101. Espero que tenga mucho, mucho éxito, porque es un libro que hago con fines solidarios. Va todo lo recaudado directamente a Desahuces, que es una ONG africana. Y bueno, es la idea es apoyar a otra gente para que consiga vivir sus sueños, ya que tanta gente me ha ayudado a mí. Necesito continuar la cadena a favores y a raíz de mi viaje, pues, emprender esta iniciativa.
Pues gracias por todo y nos vemos en el futuro. Gracias, Javier.
Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta ahora.
Y hasta aquí esta edición especial de Todo Ciclismo con Javier Colorado como invitado. Todo Ciclismo regresará tras las fiestas con el equipo habitual, Pepe Villena, Paco de Casa y Paco Frank. Ya sabes, la actualidad ciclista y cicloturista aquí en Todo Ciclismo los lunes a las 6:30 de la tarde y si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía. ¡Sed felices! No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.